En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es martes 19 de marzo del 2024 y estos son los temas del día. El gobierno federal presentó una actualización de datos sobre personas desaparecidas en México. Aun cuando ha maquillado estas cifras, reconoce 99 mil personas no localizadas. La campaña del presidente Joe Biden reporta haber recaudado hasta ahora 155 millones de dólares, casi cuatro veces más que lo que ha logrado juntar Donald Trump. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Bien bravo, ¿te bajas o qué?
Oye, no, yo he estado...
Baja la mano.
Yo he estado reportando.
Escúchame, ven a los ojos. Y cállate el hocico y escucha. Todos los chicadrones están de bonitos, ¿eh? A la hora que sales, a la hora que regresas, quiero reporte.
Hace unos días trascendió en redes sociales un video en el que extorsionadores agreden a conductores en Acapulco, en Guerrero. Los transportistas fueron golpeados y uno de ellos agredido con una tabla. En el video, los delincuentes les reclaman por no reportar las salidas y llegadas exactas de sus trayectos, mientras otros grababan la escena para después difundirla en redes sociales. Después de que se viralizó este video, salieron otros dos en los que, de igual forma, transportistas de Guerrero son golpeados por extorsionadores. Ante esto, el gobierno municipal de Acapulco no ha dicho nada, en tanto que el gobierno estatal solo mencionó que agentes de la Dirección General de Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos han mantenido un dispositivo de vigilancia al transporte sobre la avenida Escénica y la costera Miguel Alemán en Acapulco. Ya son varias veces que los transportistas de Guerrero se han manifestado con cierres de autopistas y avenidas para exigir seguridad. Pero cuando se le pregunta sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que todo es culpa de los medios, que se magnifican los hechos, mientras que en sexenios pasados nadie decía nada sobre estos casos.
Estamos enfrentando el problema de extorsión y problemas de inseguridad. Y es lo que pasa que todo ahora lo magnifican, lo hacen muy grande. Cuando había un narcoestado manejado por Calderón, por García Luna, silencio.
Además, dijo que como parte de sus iniciativas, planea convertir la extorsión en un delito grave.
Hemos estado constantemente hablando con los transportistas, constantemente. Y lo mismo, existe el problema de la extorsión. Ahora, una de mis iniciativas de reforma es convertir la extorsión en delito grave y vamos a seguir en eso.
Y es que, contrario a los datos que maneja el presidente, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en los últimos cuatro años el delito de extorsión ha aumentado un 50%. Comparado con los últimos cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la tasa de víctimas de extorsión pasó de 5.1 a 7.67 por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Los picos más altos se registraron los últimos dos años, el 2022 y el 2023. El Estado de México es el que encabeza la lista con la tasa más alta de víctimas de extorsión, con 23.41 por cada 100.000 habitantes. Le siguen Colima y Guanajuato. Las alertas por extorsión se han encendido en 14 estados y el delito se ha extendido a varios sectores económicos, destacando Michoacán, con un incremento del 259% en las extorsiones entre el 2022 y 2023. En esta zona, los productores de limón y aguacate han sido víctimas de cobro de cuotas por el crimen organizado, como los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios.
Si no pagamos, hay que irse, porque de repente van por ti y te sacan y te pueden desaparecer o te aumentan más el costo, te cobran una multa, lo que ellos quieran. Ahora sí que estamos en sus manos.
En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha reconoció la semana pasada que hay una cadena de extorsiones dirigidas a turistas extranjeros que viajan en transporte de pasajeros entre Nayarit y Sinaloa. En Morelos, la extorsión aumentó en un 60%, afectando a bares, comerciantes locales e incluso a sacerdotes y monjas. Así lo dijo el obispo de Morelos, Ramón Castro.
La extorsión ha ido acrecentándose como una mancha de aceite en el estado. Cuando yo llegué, era sobre todo el sur del estado, como Puente de Ixtla, como Amacuzac, en donde la extorsión, el derecho de piso, era muy, muy, muy abundante. Se ha ido extendiendo ya no solamente al sur, sino al oriente.
En Hidalgo, las denuncias por extorsión aumentaron un 55.7%, mientras que en Guanajuato y la Ciudad de México crecieron en más del 40%. Con todo y estas cifras, ayer estuvo en la conferencia mañanera la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Pero lejos de hablar sobre la inseguridad y la extorsión en el estado, el tema fue decir que el puerto está listo para recibir a los visitantes durante Semana Santa.
La principal actividad económica, ustedes lo saben, tanto de Acapulco como de Coyuca de Benítez, es sin duda el turismo. En este sentido, trabajamos de la mano de este sector y, por supuesto, los tres niveles de gobierno para impulsar una recuperación importante que nos ha permitido lograr hasta este momento la reapertura de 180 hoteles que representan 8.326 habitaciones. Esto corresponde a un 68% de la oferta hotelera registrada y es un número que día con día pues ha ido aumentando. De esos 180 hoteles, 76 se encuentran en la zona tradicional, 70 en la Dorada, 22 en Diamante y 12 en pie de la cuesta.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, le agradezco a Luis de la Calle, economista, director general de la Calle Madrazo Mancera, platicar con nosotros. Luis, tú escribiste un libro sobre el tema de la extorsión y ahora pues está en las primeras planas de los periódicos cómo funciona la extorsión en México. De que lo escribiste a la fecha, ¿cómo sientes que ha ido evolucionando este tema de las extorsiones en el país, Luis?
Bueno, efectivamente, Ana Paula, yo escribí un libro que se llama Economía de la Extorsión en el año 2000. Se publicó en el año 2020, en plena pandemia, y era un libro que hace muy poca mención al gobierno del presidente López Obrador y más bien identifica la extorsión como un problema estructural de México que tiene mucho tiempo. Desgraciadamente, en los últimos años ha habido un agravamiento del problema de la extorsión y eso pues es negativo porque la extorsión es uno de los principales obstáculos para tener un crecimiento más sólido, más incluyente, más generalizado, porque la extorsión la sufren todos los mexicanos, pero particularmente en el ámbito económico, las pequeñas y medianas empresas. Entonces, en la medida en la que tú tienes extorsión, algunas de estas empresas, o muchas de ellas, escogen quedarse pequeñas o quedarse en la informalidad para no ser sujetas de extorsión. Y eso es trágico para ellas, pero catastrófico para el país, porque esa es una de las principales limitantes para que crezca la productividad.
Y en ese sentido, ¿tú sabes o conoces de algún cálculo de cuánto nos cuesta la extorsión a México?
Bueno, no hay un cálculo preciso porque es, obviamente la extorsión es un delito del que no se tienen cifras exactas, ¿no? La cifra negra de la extorsión es muy alta. La mayoría de la gente que está extorsionada no lo reporta. Y además, mucha gente en México considera a la extorsión como una actividad normal. La acabamos normalizando, ¿no? Como si fuera una cosa que es normal y no lo es. Entonces, esto hace que el gran costo de la extorsión sea un costo de oportunidad que, por lo tanto, no veas. O sea, en México podríamos tener mucha mayor inversión, mucho mayor crecimiento del empleo bien remunerado si no hubiera extorsión.
Oye, Luis, yo veía que el presidente, ante todo lo que está ocurriendo en estos momentos y estos videos que circularon la semana pasada de los transportistas en Guerrero siendo amenazados, que quiere enviar una iniciativa al Congreso para convertir la extorsión en un delito grave. ¿Esto te parece que es una solución al problema?
Obviamente es un delito grave en el sentido del impacto que tiene sobre las personas, ¿no? La extorsión más clara es obviamente el secuestro. El secuestro es una forma de extorsión. La clasificación de delito grave de todo lo que sea considerado extorsión me parece un exceso, porque muchos de los delitos de extorsión, clasificarlos como delitos graves y por lo tanto que no puedas tener tú defenderte sin estar en prisión, va a acabar siendo ineficaz. Lo que necesitamos en México es una revolución sobre cómo concebimos la forma en la que se crea riqueza y el respeto a los derechos de los demás. No es solamente una cosa punitiva lo que se requiere, sino que los mexicanos nos demos cuenta que la extorsión es generalizada, que existe en muchos ámbitos y que es contraproducente para el país.
Sí, bueno, eso es lo que te quería yo preguntar, pero entonces tú crees, o sea, que si no es calificándola como un delito grave o además de calificarla como un delito grave, a mí me da la impresión de que...
Es que hay ciertas extorsiones, Ana Paula, que sí son graves, ¿no? Como el secuestro y que deben ser, por lo tanto, juzgadas con ese estándar, pero hay otras que son, digamos, graves en el sentido de que son sistémicas y que causan un daño, pero que clasificarlas graves en el Código Penal sería probablemente erróneo. Te voy a dar un par de ejemplos. El franelero, cuando te estacionas, pues te está haciendo una extorsión. O sea, si usted quiere estacionarse aquí, me tiene que dar 20 pesos o 50 pesos. Y si no me los da, uno, no se puede estacionar y corre el riesgo de que cuando regrese su coche tenga algún daño, ¿no? Es una extorsión velada. O cuando el camión de la basura no recoge tu basura, si no le pagas una cuota de X cantidad a la semana, 20, 30, 50 pesos, lo que sea, pues es una forma de extorsión también. Bueno, esas extorsiones son muy dañinas para la convivencia social. Yo no las calificaría como delitos graves en el Código Penal. Y si elevas demasiado el castigo, no todas las faltas en el fútbol deben sacar tarjeta roja, ¿no? Algunas merecen tarjeta amarilla.
Más allá de este tema de no normalizar, o sea, que no veamos como normal que un franelero nos pida esta cooperacha, como luego le dicen, o esta cuota, más allá de eso, o sea, estoy pensando en cómo hay estados como Michoacán que se habla de un incremento de casi el 260% en extorsiones, nada más entre el 2022 y el 2023, de gente que tiene su negocio y que tiene que pagar impuestos a la federación y también tiene que pagarle un impuesto a los extorsionadores porque de lo contrario cierran ese negocio. ¿Cómo puedes resolver algo así que siento que se ha ido pues deteriorando de una manera notable?
O sea, tú puedes tratar de resolverlo a través de elevar las penas en el Código Penal, pero yo creo, me temo que eso va a ser insuficiente mientras no resuelvas las causas fundamentales que explican la extorsión. El ejemplo del parquímetro y el franelero es buen ejemplo. Cuando no tienes parquímetros en una área de una ciudad donde hay poca oferta de estacionamiento, hay gente que se apropia del el arroyo vehicular y surge un mercado de franeleros. Ese mercado es ilegal porque obviamente ellos no son los dueños del ahorro vehicular y se comportan como tales y tienen un monopolio sobre el lugar. Cuando tú pones el parquímetro, generalmente se termina la extorsión del franelero. El ciudadano está dispuesto a que lo extorsionen una vez, el franelero o el municipio, y cuando te extorsiona o te cobra un impuesto el municipio, mejora inmediatamente el entorno de Estado de Derecho en el lugar donde pones un parquímetro. Bueno, ese mismo argumento funcionaría para el cobro del impuesto predial. El derecho de piso es una forma de cobro del impuesto predial. En México, desgraciadamente, el impuesto predial se cobra en muy pocos municipios de una manera eficaz. Y entonces la ausencia del Estado permite que haya grupos de interés que se apropian de la capacidad recaudadora del Estado y lo sustituyen. Entonces, en la medida en la que los presidentes municipales y los gobernadores vieran a los establecimientos comerciales como su base gravable, tendrían un interés para proteger los derechos de propiedad de esos lugares y, por lo tanto, para minimizar la extorsión o el cobro de piso, ¿no? Entonces, mientras tengamos municipios débiles o municipios capturados por el crimen, vamos a generar el cobro del derecho de piso y no vamos a tener suficiente cobro del impuesto predial. Entonces, si cobraran bien el predial, yo te hago una predicción, habría mucho menos extorsión de derecho de piso, de la misma manera que cuando empiezas a cobrar el parquímetro y lo haces de manera eficaz, inmediatamente disminuye el mercado de los franeleros. Eso implica, Ana Paula, que estás teniendo una estrategia que no es solamente punitiva de cambiar el Código Penal, sino que tienes una estrategia estructural que trata de ir a las causas de la existencia de la extorsión. Y hay una causa adicional de la que no hemos platicado y creo que por eso se ha agravado también un poco, que es la siguiente. En México se normaliza la extorsión porque hay una percepción en muchas capas sociales de que la propiedad pública, privada o comunal es ilegítima y que, por lo tanto, las utilidades que se generan de los negocios o de una actividad económica es también ilegítima. Y al ser ilegítima, se justifica que sea extorsionada, porque el ladrón que roba ladrón pues tiene 100 años de perdón. Entonces, digamos, en los últimos 5 años, el ambiente que ha creado el presidente en contra de la generación de utilidades, como si las utilidades fueran ilegítimas, fomenta el caldo de cultivo que incrementa la extorsión. Y creo que ese aspecto, o sea, en México vamos a seguir teniendo extorsión en la medida en la que no logremos la legitimación de la propiedad y la legitimación de la generación de utilidades. Mientras veamos la generación de utilidades como algo ilegítimo, vamos a ver la extorsión como un asunto normal. Y en México eso implica un cambio profundo, porque está muy arraigado en el país el hecho de que las utilidades son ilegítimas.
No, clarísimo, Luis, y coincido plenamente. Te agradezco muchísimo, Luis de la Calle, estos minutos aquí para nosotros en Brújula.
Con mucho gusto, Ana Paula.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Desaparecidos. El gobierno federal ha sido muy criticado por la revisión que inició el año pasado al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Activistas y organizaciones acusan a las autoridades de manipular las cifras con tal de que la crisis de desaparecidos parezca, pues, mucho menor de lo que es. Es decir, el gobierno desaparece a los desaparecidos. De acuerdo con cifras oficiales, en agosto del año pasado habían 110.964 desaparecidos. Sin embargo, de agosto al 15 de marzo se han localizado a poco más de 20.000 personas, con lo que la cifra que se reconoce actualmente de desaparecidos en el país es de casi 100.000. Así lo dijo Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación.
Ese registro es del 22 de agosto de 2023 y corresponde a 110.000. Ahora, se han incrementado 9.424 registros adicionales a la fecha con corte al 15 de marzo. Esto tiene que ver con las entidades federativas que van incrementando, actualizando este registro. Aquí hay que restarle 5.576 personas que ya fueron localizadas y que ya se formalizó ese registro. Y nos da un total de 114.815. Esto es lo que vamos a poder encontrar en la página de internet. Luego hay que restarle a esta cifra 15.158, que son personas que ya localizamos con la metodología expuesta aquí por el jefe de gobierno con prueba de vida. Por tanto, actualmente hay 99.729 registros, personas que aún estamos en proceso de búsqueda.
Alcalde explicó que la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada que se lleva a cabo permitió la localización tan solo de enero al 15 de marzo de poco más de 3.500 personas. Estas, dijo el gobierno, se dividen en los que encontraron mediante las jornadas de búsqueda casa por casa, los localizados mediante actas de defunción, los hallados por informes de autoridades locales y los recluidos en centros penitenciarios. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, explicó que el 86% de las personas localizadas dijo que no habían sido víctimas de un delito, sino que se ausentaron de forma voluntaria, por lo que afirmó que no todos los casos son considerados como desapariciones forzadas. Y mientras el gobierno presentaba este nuevo informe, ayer afuera de Palacio Nacional estaba Ceci Flores, la fundadora del colectivo Madre Buscadoras de Sonora, quien quería entregarle al presidente en un acto de reclamo una pala como símbolo de sus búsquedas.
Me encuentro el día de hoy aquí en Palacio Nacional con la intención de entregarle esta pala al presidente, así como le entregó el bastón de mando a Sheyma, pues yo le quiero entregar, para que hiciera su trabajo, entonces yo le quiero entregar a él también esta pala con la que he escarbado la tierra por diferentes partes del país, para que también él haga su trabajo, porque esta pala no debería estar en mis manos nunca, pero la tuve que agarrar por necesidad, por encontrar a mis hijos. Ya tenemos 3 años de persecución, mi familia y yo, sufriendo muchísimas cosas porque estamos haciendo el trabajo que le correspondería al gobierno, porque ellos no lo están haciendo.
El presidente, que ha rechazado en diversas ocasiones reunirse con las madres buscadoras, afirmando incluso que su gobierno no les debe nada, le pidió a Ceci Flores dejarle la pala ahí a un lado, porque él se tenía que ir rápido a un evento con motivo de la expropiación petrolera. El nuevo informe del gobierno federal llega a pesar de que se ha documentado casos en los que personas clasificadas como localizadas revisadas en el censo que ordenó el presidente siguen desaparecidas. Tan solo a inicio de mes, una investigación de Quinto Elemento Lab reveló que 30 personas que continúan desaparecidas fueron incluidas en la lista de localizadas del gobierno, pese a que sus familias aseguran que no han sido encontradas. Para Brújula, Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, especialista en temas de derechos humanos, nos habla sobre el informe y las críticas al gobierno.
Parecería, desde la perspectiva de búsqueda y hallazgo, una muy buena noticia que muestra resultados aparentemente positivos. Sin embargo, la credibilidad del ejercicio emprendido por el gobierno federal en la realización del llamado censo de personas desaparecidas se ha visto manchado por estudios serios como el de Efraín Zuck y Quinto Elemento Lab, que demuestran que hay casos de personas que en el registro se reportan como localizadas que en realidad siguen desaparecidas, lo que hace que se produzca un efecto revictimizante para las familias y muestra una intención politiquera y electorera del mentado censo. Más que tratar de maquillar el registro con datos imprecisos o de plano falsos, bajo categorías que no existen en el marco legal, el gobierno federal debería de implementar una política civilizada de seguridad ciudadana y no militarizada, que tenga como resultado que ya no haya más desaparecidos. Según estudios, se dan como 25 o más desapariciones por día, lo que hace que haya más de una desaparición por hora. Eso es lo que deberían de lograr, y entonces presumir que ya no hay nuevos casos de desapariciones, en lugar de andar queriendo presumir el supuesto adelgazamiento de un registro a través de una metodología revictimizante que solamente ha provocado dudas al comprobarse sus errores y datos falsos.
2. Joe Biden. Con la nominación presidencial demócrata ya en la bolsa, porque ya reunió la semana pasada el número de delegados necesarios para ser confirmado en la convención de junio próximo, la campaña del presidente Joe Biden informó que recaudó $155 millones. Biden recaudó $53 millones tan solo el mes pasado, según difundió su campaña de reelección. Parte de estos recursos se obtuvieron en un sorteo para conseguir boletos para un evento en Nueva York que se tiene programado el próximo 28 de marzo, en el que los asistentes podrán interactuar tanto con Biden como con Barack Obama y Bill Clinton.
We've raised a whole lot of money. We have 1,500,000 donors, including 500,000 of brand new and they're small donors. 97% of the donations are under $200. The people coming, there's no enthusiasm out there, more from ordinary people. That's not what we're seeing.
Aunque la cifra de lo recaudado por Trump en febrero no ha sido divulgada, todo indica que los recursos de Biden son mucho mayores. A finales de enero, los dos comités electorales de Trump tenían apenas $36.6 millones. Y esos comités, el mes pasado, gastaron más de lo que recabaron. Una gran parte se fue en temas legales por los múltiples juicios que enfrenta Trump. Los $155 millones que ha reunido Biden es la mayor cifra alcanzada por un candidato demócrata a estas alturas de la campaña. Algo que ayudó a reunir estos fondos fueron los emails enviados a partidarios de Biden, en donde se habló de los temores por lo que significaría una victoria de Trump. El fin de semana pasado, Biden bromeó sobre su edad y las críticas que ha recibido al respecto. Reconoció que uno de los dos candidatos es demasiado viejo y no apto para el cargo.
President Biden speaking at a traditional gridiron dinner on Saturday night, and he flipped the tables on former President Trump. Biden saying, quote, of course the big news this week is two candidates clinching their party's nomination for president. One candidate is too old, mentally unfit to be president, the other is me.
Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Dua Lipa. La cantante Dua Lipa visitó la Ciudad de México con su novio Callum Turner, lo que causó revuelo en redes sociales. La intérprete de Houdini fue fotografiada por varios fanáticos paseando por la colonia Condesa y la Roma, comiendo en un restaurante de la zona en el Contramar. Además, a través de su cuenta de Instagram, Dua Lipa compartió un breve video en el que se le escucha hablar español. Esta no es la primera vez que ella visita la Ciudad de México. Además de haberla incluido dentro de su gira del 2022, la ha usado como locación para diversas campañas y sesiones de fotos. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.